Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Ya hay 4 equipos que están clasificados para los octavos de final de la Champions después de que hayan jugado la cuarta jornada. Es decir, tienen por delante otros 2 partidos, pero ya están clasificados. Son el Sevilla y el Barça y además el Chelsea y la Juve. Chelsea-Sevilla en el grupo E y en el grupo G, Barça y Juventus. Con pleno para el Barça, que acaba de ganar 0-4 en Kiev, en Ucrania, al Dinamo. Con goles de Serginho Dest, el primero, 2 de Braithwaite, uno de ellos de penalti, y Antoine Griezmann, que salió en la segunda parte. 0-4, ya saben, un partido plagado de suplentes, una alineación inédita en el FC Barcelona, en la que ha debutado como titular Mingueza. Pero luego ha habido hombres como Mateus Fernández, como Conrad, que han estado algunos minutos en el terreno de juego. Insisto, 0-4, pleno de victorias en la Champions para el Barça de Koeman. ¿Cuánto hacía que un entrenador del Barça no ganaba los 4 primeros partidos?
En la Copa Europa, la primera vez.
La primera vez.
El Barcelona había
hacía mucho tiempo.
Había empezado una liguilla de la Liga de Campeones con 4 victorias en el año 2002, pero era Van Gaal, que ya había entrenado al Barça temporadas anteriores, así que Koeman, que es uno de los entrenadores con peores registros en sus primeros partidos de Liga con el Barça, curiosamente es el mejor de todos en la Copa Europa.
Así estaba Koeman, micrófonos de Movistar, nada más que acababa el partido.
Creo que hemos cumplido nuestro objetivo, ha sido sobre todo sacar un buen resultado y clasificarnos por los octavos y además yo creo que el equipo ha trabajado muy bien, han puesto mucha energía, con mucha domina y además con un buen juego y marcando 4 goles es algo para estar muy contentos.
Nos ha llamado la atención la suplencia de Griezmann. ¿También le veías con necesidad de tener un descanso, de dejarlo para la segunda parte?
Sí, Antoine es uno de los jugadores que casi ha jugado todos los partidos, que ha jugado con su selección. Entonces también para él ha sido una decisión para dejar fuera y solo jugar media hora por claro que tema físico.
La explicación de Koeman con Ricardo Rossetti a la suplencia de Antoine Griezmann. Ahora estamos en Ucrania con Oliveros, creo que ha terminado ya la conferencia de prensa del técnico holandés. Enseguida nos cuenta qué más ha dicho el entrenador del FC Barcelona. Antes ha ganado el Sevilla en Rusia, en Krasnodar, 1-2. Gol, el primero muy pronto y el segundo muy tarde, bueno, muy tarde no, justo al final. Rakitic, minuto 4, un buen gol. Y Munir, en el 94, ha marcado el gol de la victoria para el Sevilla, que le clasifica, como hemos dicho, para octavos de la Champions. Ahora se decidirá si el primero de grupo va a ser el Chelsea o el Sevilla. Juegan la semana que viene, ¿no? La semana que viene hay un Sevilla-Chelsea en el Pizjuán para saber cuál de los dos va a ser primero de grupo. Este es Julen Lopetegui.
Clasificarte para los octavos de Champions es algo fantástico, hacerlo en el cuarto partido es algo impensable y creo que muy pocos equipos lo van a conseguir. Insisto que hay que dar el mérito que tiene y ahora pues lógicamente lo afrontaremos con la ilusión de intentar ser primeros, trataremos de gestionar la plantilla de la mejor manera posible también, pero siempre buscando el objetivo deportivo. Ahora nos centraremos en la Liga y cuando toque la Champions.
Tiene mucho mérito que se haya clasificado ya para octavos el Sevilla. Con haber jugado solo 4 partidos de la liguilla. Sepan que en el grupo del Barça la Juve le ha ganado 2-1 al Ferencváros, han marcado Cristiano y Morata. Atención a los datos de Cristiano, está a 8 goles de qué, Pedro. Si marca otros 8, ¿qué pasa?
Hoy ha igualado a Romario, 749 goles, y ya se mete entre los 3 máximos goleadores de la historia del fútbol profesional. Tiene por delante a Bikam, un jugador checo de los años 30 y 40, que marcó 756, y tiene a 8 a Pelé, que marcó 757.
O sea, lo normal es que Cristiano en 2 meses, en este mes o en enero, se convierta en el jugador que más goles ha metido en toda la historia del fútbol
profesional. Sí, Cristiano ha marcado 37 goles este año en 38 partidos, en el año 2020. Así es que si juega, si sigue con esa...
Una curiosidad, ¿a cuántos está Messi de Cristiano?
A 40 goles.
¿Y tiene 2 años más Cristiano que Messi?
Año y pico, sí.
Año y pico.
Uno es de febrero y otro de junio.
Es una carrera apasionante. ¿Está Lama ya preparado? Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Vaya datito de Cristiano, ¿eh? Lo has escuchado, ¿no?
Sí, pero te voy a dar yo uno que te va a impresionar un poquito más. A ver qué te parece este que te voy a dar yo. Mira, Cristiano tiene ahora mismo 35 años, ¿no?
Sí.
Con 35 años Pelé jugaba en el Cosmos. Zidane estaba retirado. Ronaldo se había retirado. Henry jugaba en el New York Red Bulls. Xavi en el Al-Ahly.
Sí, sí. Es que los Ronaldinho 35
no tenía que iba.
Es que no
Kaká estaba retirado. Iniesta estaba claro. En el Wisel Kobe. Bueno, pues él lleva en esta temporada, en este año 2020 lleva 36 goles en 37 partidos.
37 en 38.
Bueno, pues yo tengo 37, pero lo que dice Pedro tiene más razón que yo. Eso es lo que lleva Cristiano Ronaldo. Por eso lo pesado que soy yo cuando digo que el Madrid cometió el mayor error de su historia, no pagándole a este tío 30 millones de pavos repartidos en 4 años, que le salía 7,5, que al final lo barato sale caro. Mira lo que se ha gastado en Jovi, mira lo que se ha gastado en Mariano, mira lo que se ha gastado en Vinicius, mira lo que se ha gastado en Rodrigo. Repito, por no pagarle 30 millones más,
bueno,
en 4 temporadas.
Espectaculares.
Duele contarlo, pero lo cuento.
Yo sé que te duele, pero lo haces con todo el dolor.
Ah. Duele contarlo a muchos que lo oyen, que decían que estos goles se los iban a repartir los demás.
Un cebo. ¿Tienes información de Ramos?
Tengo información de primera mano de Ramos.
Perfecto. Enseguida lo contamos en el partidazo. Bueno, es que
me parece muy bien.
Tenemos una noche muy de radio de verdad espectacular. Paco González, muy buenas, bienvenido.
Hola, Juanma, muy buenas.
Hoy no eres director, hoy estate tranquilo que no eres el responsable de lo que suceda.
Que
no
es como, saldrá mejor.
No es como el tertulión. En el grupo del Sevilla, el Chelsea ha ganado 1-2 al Rennes. En el grupo F, el Dortmund le ha ganado 3-0 al Brujas. Doblete de Haaland. Yo creo que hay que empezar a preguntarse si el hombre a fichar es Mbappé o Haaland para un equipo como el Madrid, por ejemplo. ¿A quién ficharían ustedes? ¿A Mbappé o a Haaland? ¿Cuántos goles lleva Haaland en la Champions?
Pues lleva 16 en 12 partidos.
16 goles en 12 partidos.
¿Y los que llevaban a su edad Messi y Cristiano?
A su edad no. Cuando habían jugado sus 12 primeros partidos en el torneo, los 5 máximos goleadores del torneo. Cristiano había marcado 0 goles. Messi había marcado 2 goles. Raúl había marcado 8 goles. Lewandowski, 5 goles. Y Benzema, 8 goles.
O sea, Haaland está en otra dimensión.
Los ha doblado.
En otra dimensión.
Y tiene 20 años. ¿Eh?
Y este fin de semana ha marcado 4. O sea, marcó 4 en Liga y hoy ha marcado 2. No es que esté en racha, es que este no para de meter goles. ¿A quién ficharían ustedes? ¿A Haaland o Mbappé? Ahora lo preguntamos. ¿Qué noche de radio tenemos por delante? Es que, de verdad, me apetece muchísimo hacer el programa. Yo, si estuviera en casa, me encantaría estar haciéndolo. Grupo H. Paris Saint-Germain 1, Leipzig 0. Ha marcado Neymar. Y el United le ha ganado 4-1 al Başakşehir de Estambul. Los dos primeros los ha metido Bruno Fernández. Y mañana, a las 9, jornadón de Champions. Inter-Real Madrid. Atención a las bajas del Madrid. Muy importantes, entre otras, Ramos y Benzema, que no están. Y atención a la pregunta que le han hecho hoy a Zidane, otra vez sobre Isco, después de las imágenes que emitió ayer Lama en el golazo y todo eso, donde ya se le ve casi fuera. Esto dice Zidane.
Bueno, Isco está con nosotros. No voy a entrar en esta cosa. Isco es un jugador nuestro y a prueba de contrario será así. Fino no sé a cuándo, pero per adesso es nuestro jugador. Quindi no, estamos contentos con lui.
Ahora es nuestro jugador y estamos contentos con él. Pero dice ahora. Ahora es nuestro jugador. Ya saben ustedes que Isco tiene toda la intención del mundo de salir del Real Madrid de manera inmediata. Y a la misma hora, en el Wanda, Atlético Lokomotiv de Moscú. Partido importante para acercarse a la clasificación. El Atleti es segundo de grupo, tiene 4 puntos, solo 2 por encima del equipo ruso, que es tercero y está a 5 del Bayern, que lo ha ganado todo. Hoy Simeone ha hablado de las opciones del Atleti en la competición. Mantiene la filosofía, pero atención porque hay un pequeño avance, hay un pequeño rayo de luz, y es partido a partido, pero eso no quiere decir que no se miren otras cosas.
Que se están haciendo las cosas bien, y cuando se hacen las cosas bien, evidentemente todo lo que nos rodea y todo lo que nos observa opina en relación de lo que el equipo puede demostrar. Entiendo que en la vida y en el fútbol el partido a partido te genera saber que lo único que importa es lo que te va a pasar mañana. Porque pasado mañana lo tenemos claro en el mundo y en la vida de hoy, que no sabemos qué va a pasar.
Tal cual. Sí, a mí me ha convencido. No sabemos lo que va a pasar pasado mañana. Jornada 14 en segunda división. Ha habido tres partidos. Acaba de terminar el Lugo 0, Real Oviedo 0. Ha ganado el Málaga en Girona 0-1. Y ha ganado el Alcorcón en Castellón 0-2. Noche de radio con Lama, con Paco, con Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy buenas. Estoy indignado que no hayas incluido a Braithwaite en la lista de... También ha hecho un doblete, como Haaland.
Sí, lo que pasa es que le quedan unos cuantos, para pillar a Haaland. Sí, bueno. Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Guilluzquiano. ¿Qué tal, Guille? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Ahora os pregunto, Me apetece mucho, si fuerais presidentes de un equipo como Madrid o Barça y tuvierais pasta, ¿a quién ficharíais? ¿A Mbappé o a Haaland? Antes, la pregunta a Oliveros, que está en Kiev, en Ucrania. No sé ya si dentro del estadio, si fuera. Manolo Oliveros, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Dentro del estadio estamos todavía, porque ha terminado hace 10 minutos la rueda de prensa de Ronald Koeman y ahora está Michal Osescu, y estamos cerca de esta sala donde hemos estado presencialmente guardando las distancias de seguridad. Y te resumo rápidamente, al margen de lo que hemos escuchado anteriormente de la televisión, aquí en la rueda de prensa lo que ha dicho es que a Griezmann le ve alegre. Se le ha preguntado directamente por la situación de Griezmann, que se le ve alegre, que participa, que ha de tener más suerte, que hoy ha tenido la suerte de marcar el cuarto gol para el Barça. También le hemos preguntado directamente por Mingueza, que ha sido uno de los destacados. Ante la ausencia de Piqué han estado muy bien tanto Mingueza como Des. De Mingueza dice que conoce los mecanismos porque lleva desde muchísimos años en el Barça, en las categorías inferiores del Barça, y que va a jugar el próximo domingo frente a los Osasuna. Lo ha confirmado. Y también hablando de lo bien que lo ha hecho el Barça con estos chavales nuevos que estabas mencionando anteriormente, dice que la diferencia en relación a los últimos partidos, sobre todo el último partido frente al Atlético de Madrid, es la falta de frescura que había entonces y que ahora ha visto más frescura, naturalmente, con la presencia de los chavales nuevos, y que, dados los compromisos que tiene el Barça, 9 partidos hasta que finalice este año 2020, que naturalmente necesita a todos, y que eso ha sido lo más positivo del partido de hoy.
¿Algo más desde Ucrania, Oli? ¿El Barça se viene ya, hace noche allí, o qué es lo que hace el equipo?
Se viene hacia España, hacia Barcelona. Va a salir dentro de unos instantes hacia el aeropuerto internacional de Kiev, unas 4 horas más o menos, para llegar de madrugada a la ciudad condal.
De todos los nuevos que has visto hoy, Oli, ¿cuál es el que más te gusta?
Mingueza. Me gustó mucho Mingueza.
Vale.
A mí sí. A mí me ha sorprendido porque tenía que estar en lugar de Piqué y creo que ha estado incluso mejor que el inglés.
Gracias, Oli. Buen viaje de vuelta, que es toda una aventura. Un abrazo, que haya suerte.
Gracias, Juanma. Buenas
noches.
Hasta
luego. Está también Elena Condis pendiente de las noticias del Barça. Ahora le preguntamos antes. Oliva, en Sevilla. José Manuel, muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Se ha estado escuchando, viendo el partido. Menos mal que tú sujetas un poco la bandera del optimismo, porque de verdad es que querían quitar a Munir. Víctor diciendo que se había marcado muy pronto, luego tenía razón. Es que Víctor lo clavó y dice: hemos marcado muy pronto y nos tiene que empatar el Krasnodar para ganar el partido. Y ha pasado tal cual, tal cual.
Sí, sí, ha sido un guión de partido que es que ya hemos visto en otras ocasiones del Sevilla, Juanma. Lo que ha hecho el Sevilla tiene mucho mérito, como has explicado en el arranque del partidazo. Estar a falta de 2 jornadas ya clasificado para octavos de final de la Champions. Se la va a jugar el miércoles de la próxima semana. El que gane ese partido ya es primero en ese duelo directo ante el Chelsea, y ha sido el guión clásico de partido del Sevilla, muy de la factoría de este Sevilla ganador, que es capaz de, después del golpe del empate del Krasnodar, de acabar yendo arriba, buscar al rival y hacer un gol en los últimos instantes del encuentro, obra de Munir. Hay una mala noticia del partido, Juanma: la lesión de codo en el codo izquierdo de Sergio Escudero.
Sí.
Se le ha salido el codo, en una acción en la que ha caído mal, ha tenido que ser incluso trasladado en ambulancia a un centro médico de Krasnodar para reducirle el dolor e intentar recolocarle toda la zona. Recordemos que Escudero ya tuvo una lesión de codo, el codo izquierdo además, hace un par de temporadas, y va a regresar con la expedición mañana, porque ya ha llegado al hotel de concentración en Krasnodar, y mañana van a valorar los médicos si tiene que pasar o no por el quirófano. Es la única mala noticia de una noche extraordinaria para el Sevilla, porque se pone ya en más de 30 kilos recaudados en esta temporada de Champions por esta clasificación, y hoy ha vuelto a brillar en Champions.
¡Uy, qué maravilla! Pues ahora hablamos del Sevilla. Perfecto. Y del partido en Krasnodar y de la clasificación. Por cierto, Elena Condis, la celebración de Griezmann, del gol, que era el cuarto, a algunos les ha sorprendido. Como que, sí. ¿De dónde viene esa celebración y por qué siendo el 0-4 de un partido que ya estaba solucionado?
Bueno, he preguntado porque nos ha sorprendido mucho a todos ese bailecito de Griezmann para festejar su gol, el 0-4. Y tiene una razón, tiene un motivo. Es por el jugador Travis Michael Kelce, el jugador de la NFL, de fútbol americano, del Kansas City. A Griezmann le hace mucha gracia ver cómo celebra sus touchdowns y por eso hoy ha querido imitarle.
Ah, entonces es por eso, vale.
Sí, de sí. Verdad, de verdad.
Bueno, es por eso.
Sí, sí, no, agradecemos la información, ¿eh? Es muy buena información.
Explica muchas cosas.
Pero efectivamente explica cosas. Explica cosas porque, no sé. Bueno. Con la cabeza en la NFL y en el
touchdown. Bueno, porque escucha de American.
Sí, y... puede ser.
De todas formas, le encantaría a los del Barça que hiciera cada domingo una gilipollez y metiera cada domingo dos goles.
Claro, claro. Sí, sí. No, oye, sí, la felicidad no hay que cortársela a la gente. Elena, ¿algo más? ¿Quieres decirnos algo, por ejemplo, de este conrazo de Mateus Fernández?
Bueno, de Mateus Fernández, que hoy ha sido noticia porque es el único futbolista que no ha sido presentado con el Barça, inédito hasta el momento. Entraba en una convocatoria por primera vez, ha jugado sus primeros minutos y bueno, no lo ha hecho mal, pero es que el Barça pagó 7 millones de euros más 3 en variables al Palmeiras en enero. Allí era suplente, solo había participado en 11 partidos. Le cedió en el Valladolid y hoy por las bajas pues ha tenido... oportunidad de jugar. Vamos a ver si volvemos a verle en algún otro partido.
Perfecto. Otra de las noticias del día, atención, confirmada, era esperado, pero hoy lo han confirmado los compañeros de RACU, es que Laporta se presenta a las elecciones del Barça, que son el 24 de enero, y que va a hacer la puesta de largo el próximo lunes, y ya saben, Laporta lleva a Mateo Alemany, es su candidatura.
Sí, sí, el jueves lo anunciará, me dicen que... seguramente entre mañana o jueves comunicado, y el lunes Laporta se presentará en un acto formal, en un acto presencial en el Hospital de San Pau, por todo lo alto. Según me dicen gente de su precandidatura, Laporta está muy crecido, está convencido de que ganará y que volverá a la presidencia que ostentó entre 2003 y 2010. Con Laporta ya hay 8 precandidatos que aspiran a presidir el Barça.
Otra cosa es los que pasen ahora el corte de las firmas y todo eso, pero Laporta se suma a la fiesta. Y la fiesta va a estar interesante, ¿eh? Aunque, claro, como hay fútbol durante todo el mes de diciembre, porque hay fútbol en Nochebuena, Navidad, Año Viejo, el día 3, bueno, en fin, todos los días. Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Adiós, un beso.
11:47, una hora menos en Canarias. Vamos a contarles muchas cosas de lo que ha ocurrido. Está también Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué quieres destacar de la jornada? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Bueno, yo creo que lo has dicho casi todo.
Gracias.
Los grandes nombres propios de la jornada, lo de Haaland. Los goles de Cristiano y de Morata, que han remontado el partido para la Juve, porque recuerdo que en el grupo del Barça la Juve ha empezado perdiendo ese partido con el Ferencváros y lo ha terminado ganando. 3 españoles jugando con la Lazio, que ha ganado 3-1 al Zenit, y cosas que supongo que comentaremos durante la tertulia.
No he visto el partido, pero le pregunto a Millán que estuviera atento a Upamecano. Yo es que creo que en una ausencia de centrales tan grande como la que hay en el mundo ahora mismo, el club que los necesite, que en España son mínimo el Barça y el Madrid, y tenga pasta, que en España debería ser el Barça y el Madrid... Hay un par de centrales que son Koundé y Upamecano, que es que llaman mucho la atención.
Sí, pero Koundé es intocable.
Ya, imagino. Son 80 kilos y ya lo sé. Pero Upamecano no sé lo que costaría.
No, menos de eso, ¿eh? No.
Este jugador, dice Bajerio, que es muy irregular. Pero yo creo que en los partidos grandes, que son los que yo le he visto, mola. Y hoy ha molado. Y tenía enfrente a Mbappé ya.
El mejor es Koundé.
Si buscar central, mira a Koulibaly, el del Nápoles, que jugó el otro día... contra el Milan, pese a palmar 1-3, hizo otro partido.
Pepe Castro, presidente del Sevilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que miren a Upamecano y a Koulibaly y a quien sea, pero a Koundé que no le miren mucho, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos que seguir consiguiendo hitos importantes, intentando que los mejores estén y sigan aquí.
Efectivamente. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Que en la cuarta jornada de la liguilla, estar clasificado para octavos no está al alcance de muchos.
La verdad es que estamos enormemente contentos, ¿no? Porque estar ya clasificado ahora, ¿no? Para algo que vamos a disfrutar en febrero, para nosotros es muy importante, y sobre todo porque además es la tercera vez en los últimos 5 años, ¿no? Que ya hemos llegado a octavo. Y sin duda para nosotros eso deportivamente es muy importante, económicamente también, aunque primero lo deportivo, y porque además yo creo que los sevillistas en este momento, desgraciadamente, no pueden, igual que todos los aficionados al fútbol, ver a su equipo en directo, pero al menos estarán felices de lo que estamos consiguiendo, y eso para nosotros, por supuesto, pues es muy importante. Yo creo que el Sevilla está en uno de los mejores momentos de la historia.
Presidente, en el minuto 93, ¿firmaba usted el empate?
No, jamás. Este equipo hasta el último segundo nunca se rinde, y sobre todo eso pues es un eslogan, pero es que la intensidad con la que juega este equipo, uno sabe que hasta el final va a intentarlo, y hoy no ha querido entrar balón con las ocasiones que hemos tenido en la segunda parte antes de que llegara ese minuto, pero llega ese minuto y el equipo va por el partido y va por una jugada y por otra. Minutos antes la tuvo De Jong, y al final yo creo que bueno, que las cosas salen porque se trabajan y porque hay la intensidad y la ambición necesaria para ello, y eso en este club, créame que es el abecedario, es la IOU. Porque si no, no estaríamos donde estamos ni consiguiendo lo que estamos consiguiendo.
Se está consiguiendo el objetivo en Champions, en Liga está costando. ¿Tiene usted miedo a que la temporada se le haga larga al Sevilla por el hecho del poco descanso que ha habido este año por las circunstancias?
Evidentemente nosotros somos el equipo que más partidos ha jugado y el que menos descanso hemos tenido, pero bueno, nosotros queremos triunfar, nosotros queremos conseguir cosas importantes, y para eso hay que estar ahí, hay que estar y tener la plantilla necesaria pues para estar en Champions con la exigencia que tiene, y para luego la Liga. Este año la Liga no la hemos empezado tan bien, pero bueno, también tenemos dos partidos menos, y bueno, ya estamos en el camino, ya estamos ahí en la séptima plaza, y ojalá que a partir de ahora, que aunque nos queda el jugarnos con el Chelsea la primera plaza, pero evidentemente ya no tenemos esa necesidad de clasificación que ya tenemos, y seguro que a partir de ahora también vamos a dar un salto en la Liga para estar en el lugar que yo creo que nos corresponde.
¿Van a fichar en invierno?
No lo sé, la verdad es que no lo sé. Ya sabéis que Monchi siempre
trabaja con su equipo, claro, su trabajo.
En ese tema. Y ya veremos cuando llegue el momento.
Vale. Una pregunta.
No nos damos cuenta que estamos en noviembre todavía, ¿eh?
No, pero que noviembre.
Ya hablamos de fichajes.
Es 24 ya. Ya Monchi se lo va a pedir la semana que viene ya. Sí. El día 3 ya está Monchi en el despacho diciendo, ¿se acuerda lo que me dijo en septiembre que viniera en diciembre? Pues ya estamos aquí en diciembre. Aquí estoy, presidente. Una cosa. Si tuviera la pasta, ¿a quién ficharía usted? ¿A Haaland o a Mbappé?
Es que
Haaland ha metido dos hoy otra vez.
Dos jugadores que son extraordinarios, ya. Pero quizás Haaland, porque al final los goles son los que dan los triunfos.
Vale, perfecto. Presidente, buen viaje de vuelta y un abrazo para Escudero, que es lo peor del día de hoy, ¿eh?
Sí, bueno, no sé si sabéis que ya está aquí con nosotros, estuvo en el hospital, ya le tiene una luxación de codo, ya se lo han colocado en su sitio, y mañana cuando llegue a Sevilla le harán las pruebas necesarias para saber si hay que operarlo o será tema de rehabilitación. Pero bueno, ya está con nosotros, está bien dentro de lo posible. Y a partir de mañana sabremos a qué atenernos.
Dele las gracias de parte de toda la cadena COPE a los compañeros de comunicación del Sevilla, que hacen posible que hablemos con usted y con este sonido.
Se lo digo, que los tengo aquí a los dos, para que evidentemente ellos ayudan, y que parece que estoy en Sevilla, ¿verdad?
Sí,
en vez de en Krasnodar, porque créame, estoy en Krasnodar. Y aquí hace más frío que la madre que lo parió.
¿Sí?
Es el titular.
Me gusta el titular. Pepe Castro. Krasnodar fue donde se cargaron a Lopetegui. ¿Le vio usted un poco tenso cuando entraba al campo y todo eso? No.
Eso ya son temas que pasaron y que además no afectan para nada al Sevilla. Te aseguro que Lopetegui está feliz en el Sevilla, en una entidad que le ha venido como el aceite a las espinacas. Porque es una entidad que somos...
Me gustan las frases.
Claro.
Me gusta la frase.
Claro, porque es un entrenador con muchas ganas de triunfar. Y nosotros somos un equipo, una entidad ávida de conseguir triunfo, y que somos ambiciosos y que nunca nos rendimos. Y que tenemos que seguir consiguiendo cosas y creciendo. Y para eso tenemos el entrenador ideal. Y por tanto, él está feliz y nosotros más.
Sí, claro. Si el que no estaba era Rubiales, que fue el que tuvo el gatillo fácil. Bueno.
Eso ya pasó. Además de que pasó en la federación, no pasó
en
nuestra entidad. Nuestra entidad desde que llegó está súper contento porque además ve el espíritu de trabajo, ve el ánimo de colaboración que tenemos con él. Oye, Lopetegui es vasco, ¿eh? Lopetegui es más exigente que la más, pero mucho, ¿eh? Mucho. Hay que estar todos los días con él y es una máquina de pedir, y es una máquina de exigir y es una máquina de trabajar, que está en la ciudad deportiva todos los días 8 horas. Es que este no es un entrenador normal, este es un entrenador
este trabaja.
Que las cosas que consigue las consigue a base de trabajo, ¿eh?
Sí, sí, me gusta, este no es normal, eso... este trabaja.
¿Y puestos a pedir, les ha pedido a Isco?
No.
Isco.
Oye, que no. Digo la, que yo lo que digo es la realidad. Sí. Mira, yo no digo mentira. Cuando no me interesa decir algo, no las digo. Pero la realidad es que hay muchos entrenadores y todos son trabajadores. Pero como este no he visto ninguno. Como este que está en la ciudad deportiva y que comemos cada semana y nos gusta tener contacto y que nos diga sus inquietudes y tal y cual. Y a las 5:15 dice... me tengo que ir a que tengo los técnicos de la ciudad deportiva, que pues tratar de no entrenar, y dice, correr, claro que no, pero tenemos que trabajar. Y claro. Se va al Vasco para allá a trabajar.
Una cosa, dígame la verdad. Isco, con el entrenador que mejor ha funcionado es con Lopetegui, pero con diferencia. ¿Le ha pedido el fichaje de Isco?
No, para nada.
¿Si se lo pide?
Yo, en fichaje, ya sabéis, Monchi viene, me dice lo que hay... Y nosotros vemos si económicamente es posible o no es posible. Y desde luego estamos en noviembre, que queda mucho todavía para diciembre. Aunque para ti queden menos días, porque para ti parece que los días tienen menos días el calendario. Pero para mí todavía, de aquí hasta el 1 de enero, fíjate la de cosas.
¿Qué nombre?
Y la de partidos que quedan, que jugamos cada 3 días, imagínate.
Sí, sí, es tremendo. Y diciembre va a ser tremendo. Y encima, como solo nos podemos reunir 6 personas, pues nada... No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero vamos, que está todo dicho.
Eso digo yo.
No, pues eso, que hablamos de fútbol. Que muchas gracias, presidente, que buen viaje, un abrazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Joder, qué feliz está el presidente en el partidazo, ¿eh? Da gusto, ¿eh? Charlar.
Porque le he visto que no tenía ganas de hablar.
Sí, estaba encantado de la vida, encantado de la vida. Y claro, los oyentes del partidazo están contentos. Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están contentísimos y opinando mucho sobre el debate Haaland-Mbappé en el 636. 27-0-0-10 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice un oyente, si en un restaurante te preguntan qué quieres cenar, cordero o chuletón, es igual que cuando te preguntan quién te gusta más, Mbappé o Haaland, lo que escojas será bueno. Entre un vikingo matador y uno que es más extremo que 9, me quedo con Haaland sin duda. Salvando las distancias, Mbappé y Haaland van a ser los nuevos Messi y Cristiano, y ya sabemos quién es quién. El Madrid tiene que fichar a Haaland sí o sí, al final lo ficha el Barça porque Florentino está empanado. Yo ficharía al director deportivo del Borussia Dortmund, dice otro. Comenta otro oyente, yo ficharía a Haaland, el Madrid necesita gol y este tiene eso. También pienso que Mbappé es más jugador que él, pero el noruego es un cazador del gol. Laporta, amigo de Rayola, y Rayola, agente de Haaland. Me estoy mojando solo de pensarlo.
Bueno, es que no te extrañe que Laporta salga el lunes diciendo que tiene a Haaland, ¿eh?
Y dice otro oyente, por favor, pronunciad bien el nombre de Haaland. Se dice Haaland. La doble A en noruego es A, que se pronuncia O.
No es Haaland, es Países Bajos, que lo hemos aprendido.
Haaland.
Y escucha, porque hay un oyente que sorprendentemente nos habla del penalti que le ha dado la victoria al Paris Saint-Germain.
¿Cómo que le hizo una zancadilla? Si él tiene el pie en el suelo cuando llega al otro y tropieza. Pero qué maneras de madridismo tenéis. Sois increíblemente malos.
Increíblemente malos.
¿De qué penalti hablas?
Del Paris Saint-Germain, del partido del Leipzig, ¿no?
Que ha metido Neymar.
¿Hemos dicho algo nosotros?
Sí, Evangelio, me parece. Tú has dicho algo, ¿no?
Yo del penalti no he dicho nada.
Habrá sido un láser.
Que, por cierto, me ha escrito Guillem Balaguer y me ha dicho que el fallo del penalti del Paris Saint-Germain es de Upamecano. Que ha hecho muy buen partido en el resto del partido, pero que ahí...
Muy bien, Paco.
Ha estado un poquito...
Yo le he fichado.
Yo creo que el que ha llamado era Suáncar, ¿eh?
Paco González. Sí, no te extrañe. Paco González, ¿a quién fichabas? ¿A Haaland o a Mbappé? No quiero rollos.
No importándome perder, o sea, que si elegimos entre tú y yo a Caracruz y me toca elegir segundo, no me llevo un berrinche, Mbappé.
Manolo Lama.
Para el Madrid, Mbappé. Para el equipo que yo construyera, Haaland. Porque a mí me interesa más meter goles que ser una fábrica de marketing y de hacer dinero.
Senabre.
Con los ojos cerrados, Mbappé.
Rico.
Exactamente igual que Lama. Yo firmaría a Haaland y un equipo grande fichará a Mbappé.
No, la pregunta de Igor que es sencilla. ¿A quién ficharías? ¿A
Haaland?
Tú a Haaland, pues está.
He dicho lo mismo que Lama.
Que ha dicho, es que no me oye.
Países, no, sí va, te oigo, no, sí te oigo. Pero no, es que no ha dicho. No, perdón, perdón.
Está Paco González.
No, te voy a explicar, Lama. Sí, todo lo contrario, te he escuchado con mucha atención. Tú has especificado para el Madrid, no para un equipo grande. Entendí, para la forma de jugar del Madrid. Para la forma de que tiene que jugar el Madrid.
No, no,
el Madrid.
Un equipo eso, grande no, que necesita para marketing.
Ahí,
necesita,
ahí, es lo que ha dicho.
Sí.
Un ah, equipo grande.
No mal futbolista tampoco en Mbappé.
Como si Mbappé fuera solo marketing.
Mal futbolista tampoco es.
Elías
no, 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 es un pedazo pelotero.
Elías,
yo ficharía a Mbappé.
Mbappé. ¿Uzquiano?
Haaland.
Joder. Gana Mbappé, pero Haaland empieza a ganarle la carrera a...
Yo creo que ya que haya debate,
yo Mbappé
es
también
un éxito.
Tú Mbappé, Evangelio.
Sí, yo Mbappé, sí.
Vale.
Yo solo que, sí, creo sí, que haya debates ya es un éxito.
Solo entrar en esta pelea ya tiene mucho mérito para Haaland, ¿eh? Pedro, 20,
se ha sentado 20, a la mesa de Mbappé.
Efectivamente.
20 años del angelito, ¿eh?
Poneos del Francia-Argentina y decidme si Haaland puede hacer lo que hizo Mbappé. Las carreras esas, las... Bueno, en fin.
Bueno, les vas a convencer.
Es rápido Haaland, ¿eh?
Sí, pero...
No yo
pero
hoy me quedo con potencia. Haaland.
Hoy con Haaland. Sí. Pero es muy yo, oportunista, ¿eh?
Añadiendo ya, en el que, debate claro, lo depende, que decía Lama...
Pero hoy Haaland.
Juanma, añadiendo en el debate lo que decía Lama para el Madrid, Haaland, porque si algo le falta al Madrid es un delantero de área puro. Para la función de Mbappé, de un jugador desequilibrante en la banda, pero esperemos no, que algún día esté Hazard.
Pues no digamos para el Barça.
O en la banda o de delantero.
Sí, sí,
pero puede
bueno,
jugar de...
¿Qué ese perfil
hacedme
de
el favor, los que habléis de Haaland, no os metáis con Mbappé porque es en ridículo. O sea, elegir Haaland porque os da la gana, ya está.
No, hombre, pero que nos ha pedido uno u otro. Yo, a mí me gustarían los dos, claro.
Claro no,
es que no le pongo un pego a ninguno de los
claro,
dos, dos peloteros.
No, es que son muy buenos. Lo que pasa
eso
es que
Haaland, es lo que tienen este Haaland
está,
tipo de preguntas.
Haaland
que
está
que
desatado,
otro,
desatado. Es el problema de las preguntas. Que claro,
Haaland, para mí, es el próximo Cristiano Ronaldo, para que la gente entienda, es matador, killer puro, goleador... no le hace falta fabricar fútbol.
Y Mbappé el próximo jugador,
no voy a decir como Messi.
Que Cristiano no empezó siendo eso, por cierto. Bueno, Cristiano bueno, empezó siendo un extremo de banda pegado claro, a banda.
Sí, pero digo, pero como jugador yo le veo un goleador a Haaland.
Cristiano empezó como más Cristiano, como Mbappé. O sea, Cristiano en sus inicios era más lo que
y más extremo no, todavía.
Sí. Lo que sorprende de Haaland
escucha, es que Mbappé ya ha sido... Trincado. Es que estáis un poco...
Claro, es que Mbappé yo creo
Mbappé
que...
empezó siendo un máximo goleador de Francia el año pasado.
Sí. Pero
Cristiano no fue un pasivo volador hasta los 20
y
no sé.
Pero Paco, si la única cosa que estoy planteando es que hay un presidente que se va a encontrar con que le dan 200 millones, o sea, le van a poder financiar 200 millones de fichajes.
Es cuestión de gusto. O sea, son dos jugadorazos tremendos, pero a mí es que yo me siento a ver a Mbappé. Haaland mola, claro que mola, mete goles.
Y de presupuesto no también, que en teoría Mbappé ahora mismo va a costar más que Haaland. No digo mucho más, ¿eh? Que va a costar más, va a costar más.
Bastante más.
Voy a hacer una pregunta muy perra.
Adelante.
Otra.
Sí. Rico, ¿cambiarías a Messi por Mbappé?
Joder. Pero es muy fácil esta, ¿eh? Joder. La respuesta es sí.
Hoy no y el 1 de enero a lo mejor se cambia solo Messi ya.
No, pero solo por una cuestión
pero
de edad.
Tú, ahora mismo te dicen, olvídate de Messi, te ponemos a Mbappé.
Si será así, tendré que elegir a Mbappé, pero...
Vaya por Dios.
Claro, Mbappé.
Vaya por Dios.
Lo dice como Juan.
Sí, sí,
¿eh?
Lo dice. Lo
como
dice
si fuera a pasar de verdad.
¿Qué le vamos
bienvenidos,
a hacer?
Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.